Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que arranca aquí, en la que Pilar Cisneros y yo vamos a acompañarte, a acompañarnos en 4 horas de radio. Pachi tiene 33 años. Es cura. Un cura joven que trabaja en Valdemoro. Pachi ha pasado las últimas semanas, los 2 últimos meses en realidad, atendiendo a los enfermos de COVID. No ha caído el enfermo como sí otros 3 de sus compañeros. Ha vivido semanas vertiginosas, atendiendo sobre todo a los que se marchaban. Ahora Pachi custodia las cenizas de los que murieron en su parroquia. Son parroquianos que no se ha podido enterrar. Están incinerados, pero no enterrados. Sus familias no se han despedido todavía de ellos. Pachi recibe las cenizas, las pone en la iglesia parroquial, reza por los difuntos y manda unos vídeos a la familia. Decía Agustín de Hipona, cuando la pandemia de los bárbaros llegó a Roma, que los funerales se celebran más por los vivos que por los muertos. Pero ahora que estamos aprendiendo a cuidarnos los unos de los otros, Pachi nos deja claro que hay que cuidar también de los restos de los seres queridos. Si Madrid pasara a la fase 1 la próxima semana, que no va a pasar, Pachi podría volver a presidir entierros. No va a suceder. Ya se ha encargado Iglesias de anunciarlo antes de tiempo. Los políticos en las últimas horas vuelven a utilizar los muertos, en este caso los posibles muertos, para sus enfrentamientos. A pesar de que probablemente tengamos 30.000 muertos, se sigue haciendo política a la vieja usanza. Hoy, en las últimas 24 horas, son 229 de los nuestros los que se han ido, los que han muerto. Nada de lo que son, nada de lo que fueron se pierde para siempre. Es una ligera subida en el número de fallecidos. Nos está costando bajar de los 200 muertos diarios, que son muchos muertos. Esto no se ha acabado. El número de contagiados oficiales también ha subido. Sabremos probablemente esta tarde cuáles son las provincias españolas que pueden pasar a la fase 1 el próximo lunes.
Como ayer comentábamos, las comunidades autónomas han ido enviando sus diferentes solicitudes y se han ido evaluando, y entendemos que hoy a lo largo del día se tendrá que dar ya, se darán los informes definitivos.
Se darán los informes de cuáles son las provincias que pasen a la fase 1. Lo que nunca sabremos será, o no sabremos porque el gobierno quiera, quiénes son los expertos que han tomado la decisión. Se lo han preguntado a María Jesús Montero, y como tiene la obligación del gobierno de informar sobre esta cuestión, ha dicho que en realidad no son expertos, que son funcionarios del ministerio. No nos cuentan cómo se toman las decisiones, quién las toman. Estamos a la espera de conocer los detalles del acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos para los ERTES. Se prorrogan hasta el 30 de junio con facilidades en las cotizaciones a la Seguridad Social para los que saquen a los trabajadores del ERTE y los consideren ya activos. Se flexibiliza la prohibición de despidos. Menos mal que hay al menos algún acuerdo. Menos mal, porque la costumbre de la confrontación puede hacernos mucho daño. He leído hoy con mucho interés un artículo de ese gran escritor que es Claudio Magris, que dice que la crisis que tenemos encima, la crisis con vidas humilladas y sus necesidades básicas, no es menos importante que una enfermedad. Y me ha parecido que llevaba razón. Dice Magris también, que es agnóstico, no es creyente, que en el Evangelio se nos ordena pensar solo en el mañana. En eso pensaremos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Y el verano se acerca, la cuestión está en el aire. ¿Vamos a poder bañarnos en las piscinas y en las playas? ¿Se transmite el virus por el agua? Pues vamos a contestar a todas estas preguntas a lo largo de la tarde. Y también hablamos de cine, porque los 20 mayores certámenes del cine del mundo, los festivales más importantes, se han unido para hacer un festival de cine online a partir del 29 de mayo. También te lo cuento a partir de las 3:30 de la tarde. Y mayo es el mes de las flores. ¿Tienes plantas o flores en casa? ¿Qué flores y plantas te están alegrando este confinamiento? ¿Las cuidas bien? ¿Las has sacado adelante? Rosa, de esto hablamos con los oyentes.
Sí, Pilar, buenas tardes, Fernando. Este mensaje además viene con foto incluida. Yo tengo un tronco del Brasil que lo compré embarazada de mi hijo el mayor hace 32 años y se me ha hecho un árbol. Pero mira, cada día salgo a mi balcón, lo acaricio, le doy besos como si fuera mi hijo.
¿Qué plantas te están alegrando el confinamiento? Estas semanas las estás cuidando más, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin, hoy por fin, después de mucho tiempo, ha vuelto, y con mucha precaución, el fútbol español a los entrenamientos. Ya trabajan además con una fecha en mente para el regreso de la Liga. Y atención, porque precisamente hay decisiones importantes de la Federación sobre el regreso de Primera y Segunda y sobre la cancelación del fútbol no profesional. Estos que van a escuchar a continuación son testimonios de las últimas horas en el fútbol español sobre la fecha del regreso de la Liga. Javier Aguirre, entrenador del Leganés, en Marca Claro, y el presidente del Getafe, Ángel Torres, anoche en el partidazo de COPE.
20 de junio arrancamos la Liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará sábado, domingo, miércoles, jueves, 11 fechas. Me lo acaban de informar ya la Liga oficialmente.
Podría ser sábado, domingo y miércoles, jueves.
Sí, yo creo que a Aguirre lo que le habrán dicho es lo más normal es empezar el 19-20 de junio, o sea, que es la fecha más probable, que es lo que ha contado Fouto.
El 19 o el 20, eso lo tienen casi seguro. Ahora falta que las teles decidan los días, si no mañana pasado, de aquí al lunes, tenemos el calendario.
Isaac Fouto, con toda la cautela, porque evidentemente el que manda es el virus, ¿esa es la fecha en la que trabaja la Liga para el regreso?
Sí, señor. La Liga maneja 3 posibles fechas para el comienzo de la competición, 12, 19 y 26 de junio. Aún no se ha comunicado ninguna fecha oficial a ningún club, pero fuentes de la Liga nos confirman que la fecha en la que se trabaja para el retorno de la Liga es viernes 19 de junio. Viernes 19 de junio, la fecha que más fuerza tiene, e insistimos, en la que está trabajando la Liga, que podría ser oficial la semana que viene. No solo eso, sino todo el calendario de partidos de todo lo que resta de Liga. Habría jornadas cada 3 días, jornadas entre semana. Falta por definir si martes, miércoles, jueves y las del fin de semana, viernes, sábado, domingo, dependerá de los operadores de televisión. A finales de julio terminaría la primera división, la segunda se iría al mes de agosto debido a los playoffs de ascenso.
Pues con esa esperanza, la fecha del 19 de junio para el regreso, hoy han vuelto al trabajo 6 equipos de primera división. Bueno, 2 lo van a hacer por la tarde. Por la mañana han sido 4. ¿Cómo ha sido el regreso del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis?
A las 9 de la mañana han ido entrando los futbolistas en 2 grupos en la Ciudad Deportiva. Todos llegaban cambiados de casa con la ropa de entrenamiento puesta. Muchos con fundas protectoras en el asiento del coche. A las 9:30 ha empezado este primer entrenamiento del Barça. Han sido sesiones individuales con los jugadores repartidos en 3 campos de la Ciudad Deportiva para mantener la distancia de seguridad. La primera imagen que ha difundido el club era la de Leo Messi tocar el balón en el césped después de casi 2 meses. Terminado el entrenamiento, que ha durado aproximadamente 1 hora y media, los futbolistas se han ido directamente a su casa con la misma ropa de deporte, sin duchar, sin pasar por el vestuario y con una bolsa en la mano con ropa limpia para la siguiente sesión.
Hoy ha vuelto también otro de los importantes al trabajo, otro de los importantes del fútbol español. ¿Cómo ha sido el regreso del Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, parecía que el día no iba a llegar nunca, pero después de casi 2 meses hoy hemos vuelto a ver a los jugadores del Sevilla entrenando en la Ciudad Deportiva. Han llegado temprano, a las 8:30 de la mañana. Han ido llegando poco a poco los jugadores de manera espaciosa y bajo estrictas medidas de seguridad. Jugadores como Nesiri, Jordán, Sergi Gómez, Nolito, Munir y Escudero han trabajado de forma individual bajo las órdenes de Lopetegui y también la presencia del director deportivo Monchi.
Uno de los más reivindicativos con el regreso fue el presidente del Villarreal, Fernando Roch. El club, el equipo, ha vuelto también hoy al trabajo, Juan Igual.
Así es, Munilla. Los amarillos han vuelto esta mañana al trabajo por turnos. El primer turno empezaba a las 8:30 y el último turno a las 2:30. El club también ha confirmado a los 8 jugadores del filial que se unen a los entrenamientos, pero no ha dicho si ha faltado algún futbolista de la primera plantilla. Los de Calleja continuarán con el trabajo el fin de semana en doble sesión, por la mañana sobre el césped y por la tarde en casa.
Y el cuarto equipo que ha vuelto ya esta mañana al trabajo ha sido Osasuna. Cuéntanos, Alberto Sanz.
Osasuna ha regresado a los entrenamientos a las 8:30 de la mañana, eso sí, tras 55 36 días sin pisar tajonar. Toda la plantilla ha acudido a la cita, por lo que no hay ningún positivo entre los rojillos, todos cumpliendo las normas de guantes, mascarilla, ropa en bolsa y distancia entre todos. Ha hablado además Yagoba Arrasate, el técnico, quien se ha mostrado contento por volver a verse las caras, pero eso sí, cuenta estos días de trabajo individual como preparación. Arrasate explica sus cuentas con ese maratón de partidos de 11 encuentros en 5 semanas.
Nosotros esto no lo contamos, ¿no? Cuando empecemos a trabajar por grupos ya podemos hacer más cosas y luego ya todos juntos, pues bueno, contando desde ahí, quitando esto, pues bueno, entendemos que 4 o 5 semanas nos harían falta para empezar a competir sabiendo que va a ser diferente y sobre todo también sabiendo lo que nos espera, ¿no? Que prácticamente en 5 semanas tendremos que jugar los 11 partidos con todo lo que eso conlleva.
Esta tarde además vuelven al trabajo Real Sociedad y Leganés. Y el Real Madrid, Melchor Ruiz, también sabemos ya cuándo va a volver.
Sí, porque después de haber pasado los test el pasado miércoles y no encontrar ningún positivo en los jugadores, estos van a volver al trabajo el próximo lunes 11 a las 10 de la mañana. Volverán a Valdebebas 62 días después, Muni, del último entrenamiento. Lo harán de forma individual, distribuidos en 6 campos que tienen a su disposición.
Eso es Real Madrid. ¿Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sabemos ya cuándo vuelve?
Sí, a lo largo de todo el día de hoy van a recibir ya la totalidad del resultado de los test y en principio, si no surge contratiempo severo, mañana está previsto que vuelva el Atlético de Madrid a los entrenamientos. Sí, envuelto en esas medidas, no se van a utilizar los vestuarios, la actividad del oficio va a ser la mínima y van a ir vestidos desde casa para luego volver a ducharse a sus domicilios.
Bueno, y ahora atención, noticias importantes de hoy, porque la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales decisiones fundamentales sobre el regreso de la Liga y sobre la cancelación del resto del fútbol. Fouto.
Y lo más importante es que los equipos de primera y segunda, ojo, podrán convocar hasta 23 jugadores. Además, queda autorizado, y lo acaba de hacer también oficial la International Board, hasta 5 cambios en un máximo de 3 parones. Habrá pausas de hidratación, una en la primera parte y otra en la segunda. Ojo, en los play-offs de ascenso abreviados a segunda A y segunda B, a segunda A sí habrá prórroga y penaltis. En caso de empate, los de ascenso de tercera a segunda B no habrá prórroga y penaltis. Se clasifica el mejor clasificado en la fase regular. Y también se cancela, ya aprobado por la Comisión Delegada, todo el fútbol federativo en sus fases regulares, incluido el fútbol femenino, la Liga Iberdrola.
5 cambios, 23 convocados, pausas para beber en los partidos, pero hay más porque Santi Duque, Deportes Copia del Velado, el protocolo de actuación para cuando vuelvan los partidos.
Nos lo contaba Isaac Fouto, los equipos solo podrán viajar en vuelos o aves charter. Se medirá la temperatura al llegar al recinto a todos los integrantes de las plantillas. Los estadios estarán divididos en 3 zonas. La zona verde, compuesta por el terreno de juego y los vestuarios, es la zona más delicada, con un máximo de 94 personas. La zona azul, integrada por el palco y las cabinas, con 103 personas de máximo, y la zona roja, el parking, con un máximo de 32 personas. Al saltar al césped, los equipos no realizarán el tradicional pasamanos y al término del encuentro, Muni, las ruedas de prensa serán telemáticas.
Y la gran pregunta, parafraseando al mítico Manolo Lama, la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué pasaría si hay un positivo en plena competición? Fouto, ya podemos decirlo.
Aislar al positivo en su domicilio particular, lo primero. Lo segundo, análisis a todo el equipo y grupo de contacto. Ojo, la Liga va a utilizar el dispositivo Media Coach, que te dirá con qué jugadores tuvo contacto en el partido anterior. Si esta aplicación te dice que el contacto fue de más de 5 minutos, test a esos jugadores del equipo contrario. A las personas afectadas y en contacto con este positivo se les realiza la prueba del COVID-19 y no podrán volver a la actividad hasta obtener sus resultados.
Ahora, un protagonista de las últimas horas. Es el presidente del Getafe, Ángel Torres. Regala los abonos de la Liga y Gemma Santos estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Se lo dijo a Juanma anoche, Muni, y lo ha hecho oficial esta mañana. Como dices, la próxima temporada los 13.000 abonados del Getafe no van a pagar ni un euro por ver a su equipo en Liga. Su afición está tan encantada que han creado ya una campaña en change.org para que cambie el nombre del estadio y se llame Coliseum Ángel Torres, como lo oyes. También se ha ganado la simpatía de muchos negándose a hacer un ERTE. Anoche, de hecho, criticó a los clubes que lo han hecho y avisa, no va a permitir que esos clubes le quiten jugadores.
Yo lo respeto, es una ley que se puede acoger cualquiera, pero no es ético que los futbolistas puedan hacer lo que quieran. Pero agarrarse un ERTE, que la administración te tenga que hacer algo cuando hay otros sectores mucho más necesitados, yo creo que nos hemos pasado 3 pueblos.
¿Le decía si se imagina un club que se haya cogido a un ERTE, que ahora le levante un jugador al Getafe?
No, porque no lo permitiría. Y Javier Tebas sabe cómo funciona, que hay cosas que no se pueden permitir y esa es una de ellas.
En Francia, ya saben, está cancelado oficialmente el fútbol, pero anoche en el partidazo estuvo el ex seleccionador de España, Robert Moreno, ahora entrenador del Mónaco, hablando sobre el regreso del fútbol en España.
Va a ser muy complejo. Lo que eran los entrenamientos en la vuelta ahora, el tener que hacer entrenamientos individuales, jugadores cada uno en una mitad de campo, no entrar en contacto, que vengan con su propia ropa. No digo que no se pueda hacer, pero va a suponer un estrés y una complicación añadida. Creo que no va a ser fácil de llevar adelante. Me salen muchísimas dudas. Ojalá se vuelva a jugar, porque será señal de que estamos en una situación mucho mejor, ¿no?
Por cierto, el domingo a las 10 de la noche, entrevista de Juanma Castaño en Vamos con el presidente de la Liga, con Javier Tebas. Y ahora un vistazo a la primera de las grandes ligas en volver. Va a ser Alemania. Y anoche, Carlos Sáez, conocimos de primera mano cómo está siendo ese regreso.
Recordamos, Muni, que esa liga va a arrancar el día 16 de mayo, esto es el sábado que viene, con la jornada número 26. Ayer pasó por el partidazo Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen, y confirmó eso, que ya están en la recta final, que ya han pasado dos test y que en caso de positivo va a ser la sanidad local la que determine cómo actuar. Además, en Alemania cuenta Carro que, dada la situación del país, algunos jugadores piensan que algunas medidas son algo exageradas.
Más bien al contrario, en Alemania, como hay un grado de bajo de muertes, muy bajo de muertes, y también hay menos contagiados que en España, no es comparable, más bien los jugadores les parece todo un poco exagerado, porque consideran que las medidas en general en Alemania son más estrictas de lo que deberían ser, aunque son mucho menos estrictas que en España.
Seguimos pendientes también de novedades en el resto de las grandes ligas europeas. De momento no hay ninguna novedad en cuanto a la Premier League, pero en Italia hoy es día de reuniones, Álvaro Fonrichetti.
Reunión este mediodía de la Asociación de Futbolistas Italianos ante la creciente intención de no jugar por parte de muchos de ellos, y para las 4 está prevista otra reunión en la que entra en juego la Federación Italiana y todos los componentes del calcio, futbolistas, entrenadores y árbitros. Mientras, el Inter ha comunicado que no hay positivos en su plantilla y ya están en marcha con los entrenamientos individuales.
Y esto también es noticia del día, porque Arantxa Rodríguez, ¿Bilbao va a seguir siendo sede de la próxima Eurocopa?
Pues hoy concluía el plazo que había dado la UEFA a las sedes de la Euro 2020 para confirmar su compromiso en el campeonato que se va a disputar el año que viene, y según ha podido confirmar la cadena COPE, Bilbao va a seguir acogiendo los partidos de España en la Euro, que recordemos se va a celebrar entre el 7 de junio y el 7 de julio de 2021. Otras sedes que habían tenido problemas, como pueden ser Múnich o Copenhague, cuyos partidos coincidían con una etapa del Tour, también han ratificado su presencia.
Bilbao sigue siendo sede de la Eurocopa, eso es una gran noticia, y gran noticia para nosotros también es que Berti sigue siendo gran amigo de esta casa, Gemma Santos.
Por supuesto, gran noticia. Como dices, que siga cuidándonos cuando más les necesitamos. Ahora, por ejemplo, que estarás escuchándonos en casa, que estás pensando que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que estás de enhorabuena, porque en Berti han creado su seguro Cuenta Kilómetros, y con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, noticias de mercado en la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y una, por ejemplo, tiene que ver con un futbolista que juega en la Juventus de Turín y al que la Gaceta dello Sport hoy en Italia en portada coloca en el Fútbol Club Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, la Gaceta dello Sport publica, como dices, que Pjanic acepta fichar por el Barça titular, como casi siempre, que va más allá de la realidad. Y la realidad a día de hoy, según fuentes consultadas por Deportes COPE, es que es un buen jugador, pero no hay ningún acuerdo, no cierran a que lo haya, pero no hay ninguna decisión a día de hoy.
Otro futurible para la Liga Española es uno que podría llegar al Real Madrid, lo viene adelantando en los últimos días, en la última semana, Miguel Ángel Díaz. ¿Ha hablado Camavinga de futuro, Miguel Ángel?
Sí, recordemos que el Madrid no tiene previsto realizar un fuerte desembolso económico y la prioridad van a seguir siendo las ventas, pero Camavinga tiene opciones bien de llegar este verano o bien de quedarse un año más en el Rennes y luego llegar. Zidane no se olvida de Pogba, pero sus cifras son prohibitivas. Camavinga ha concedido una entrevista a West France en la que asegura que no está comprometido con el Rennes a seguir otra temporada más y que aún no tiene decidido su futuro. Pese a ello, el centrocampista ha contado una anécdota que le sucedió después de un partido tras el Amiens. Le dijo a un rival que le pidió su camiseta: dámela antes de que te vayas al Madrid.
Bueno, dos que podrían llegar, uno que se podría marchar. ¿A quién quiere el Mónaco de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
A Diego Llorente. Ya se interesó por él en el pasado mercado de invierno. Tiene contrato con la Real hasta 2022 con cláusula de rescisión de 50 millones de euros, la mitad para el Real Madrid. Es habitual ver a ojeadores de la Premier siguiéndole en Anoeta. El central madrileño ha hablado de su futuro, de la posibilidad de irse al Mónaco, en el programa de televisión Vamos, de Movistar.
cuando acabe todo esto, pues habrá que ver qué situación deportiva y personal me encuentro y qué es un poco lo que me pide el cuerpo, qué quiero afrontar. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo decir. Más allá, el futuro nunca se sabe lo que a uno le puede deparar.
Habló de muchas cosas el presidente del Getafe, Ángel Torres, anoche en el partidazo con Juanma. Una de ellas sobre la eliminatoria contra el Inter de Milán en la Europa League, Gemma.
Sí, que nos dijo que las fechas están previstas para agosto. La ida sería en Milán el 2-3 y la vuelta en Getafe el 6-7. Y si no se pudiera, buscarían un campo neutral. Y está muy molesto Ángel Torres, también se lo dijo a Juanma, con la federación, por la famosa lista de los que van a Europa. Así habló anoche de Rubiales.
No, yo con Rubiales no he hablado nunca.
¿No ha hablado nunca con Rubiales?
Éramos compañeros de la junta directiva de la federación y desde que me fui, cuando se fue Ángel, fui un día a acompañar al entrenador mío, le dieron el premio al mejor entrenador y le saludé, le vi dos minutos y no le he vuelto a ver y hemos tenido el problema de plantear no ir a Italia a jugar y todavía estoy esperando que me pregunte.
Por cierto, que en el Getafe, Fajir estaba el pobre atrapado en Marruecos. Muni no podía volver para reincorporarse al trabajo por problemas de vuelos y por fin, gracias a la mediación de AFE, mañana va a llegar a Madrid.
Fenomenal. Bueno, cerramos el fútbol, Javi Pascual, dando cuenta de los equipos de segunda división que han vuelto hoy al trabajo.
Pues Muni, hay al menos hasta 7 equipos de segunda que han vuelto a trabajo este viernes, que son Albacete, Zaragoza, Elche, Las Palmas, Numancia, Depor y Lugo. Han vuelto al trabajo sin que haya constancia de positivos en ninguno de sus clubes.
Todavía hay unas cuantas noticias más del mundo del deporte.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Siempre tenemos la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Tenía que haber sido este año, al final del año que viene. ¿Ha hablado el comité organizador de lo que puede pasar, Ángel García?
Sí, lo que han dicho es que la alerta sanitaria que hay ahora mismo en Japón, evidentemente por el coronavirus, no está retrasando sus tareas, que, ojo, son tareas complicadas, porque por un lado hay que reorganizar el presupuesto, ver cuánto paga Japón, ver cuánto paga el Comité Olímpico Internacional y luego conseguir ese aplazamiento de las sedes que tendrían que estar disponibles para otros menesteres y para otros propietarios a partir de este año. Entonces, bueno, siguen abiertas esas dos negociaciones y la alerta sanitaria no lo frena.
Rubén Parra, se empiezan a dar los primeros pasos para el posible regreso de la NBA.
A partir de esta tarde se espera que comiencen los primeros entrenamientos. Serán prácticas individuales y de manera voluntaria para aquellos jugadores que quieran realizarlos. De momento son 3 los equipos que abrirán sus instalaciones: los Portland Trail Blazers, los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets. Además, hoy también tendrá lugar la videoconferencia entre el comisionado Adam Silver y el sindicato de jugadores, en el que los profesionales podrán plantear sus dudas sobre los protocolos a seguir. Por último, anoche fue noticia el último MVP de la Liga, Giannis Antetokounmpo. El motivo, que sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter, de su correo electrónico y de sus datos bancarios.
Es noticia de última hora, Pilar Casado. ¿Hay decisiones de la Federación de Baloncesto sobre la LEB Oro y la Liga Femenina?
Así es, da por concluida la fase regular en todas sus categorías sin que haya descensos. Fija los mecanismos que determinarán los equipos que promocionan a ligas superiores. El 25 de mayo es la fecha tope para decidir si se pueden jugar por los ascensos. El título de Liga Femenina queda desierto. Y en cuanto a la LEB Oro, haya o no fase final, se mantendrán los 2 ascensos a ACB. La primera plaza se la jugarán a partido único Guipúzcoa y Valladolid. Después vendría un playoff hasta incluir a los 8 y resolver el segundo ascenso.
En la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿hay novedades en el posible fichaje de Carlos Sainz por Ferrari?
La novedad es que está estancado. La negociación entre Ferrari y Sebastian Vettel, el tetracampeón del mundo, no quiere ganar 3 veces menos que esta temporada y pide 3 años, no la temporada que le ofrecen. Y según he podido saber desde Italia, si a finales de junio no hay renovación para Sebastian Vettel, no hay un acuerdo, crecen las opciones de Carlos Sainz. Pese a la creencia generalizada inicial de que Ricciardo estaba por delante, el australiano y el madrileño están en igualdad de condiciones en el duelo por el puesto. Carlos es igual de rápido, más económico, viene a hacer una gran temporada. Habrá que esperar, pero si esto no saliera, McLaren también le espera con los brazos abiertos.
Y dos de ciclismo. Eric Frade, ¿conocemos ya el calendario, si todo va bien, de Alejandro Valverde?
Lo anunció en la Montonera en Eurosport. Va a correr las dos carreras italianas de un día antes del Tour de Francia. Solo eso, la Strade Bianca y la Milán-San Remo. Y después de la Ronda Gala, Mundial, Flecha, Lieja y Vuelta Ciclista a España. Total, 44 días.
Y esto es noticia del día, Quique Iglesias, porque la Vuelta Ciclista a España no invita al equipo de Nairo Quintana.
Los 19 equipos del World Tour van a participar en la Vuelta a España, más dos equipos invitados, los dos españoles, Burgos BH y Caja Rural Seguros RGA. Es decir, la Vuelta ha decidido finalmente no invitar al equipo francés Arkea Samsic, que tiene como líder indiscutible a uno de los ganadores de la Vuelta a España, como es el colombiano Nairo Quintana, que este año no correrá la Vuelta.
El deporte, Pilar Fernando, comienza poquito a poco a carburar. Tocamos madera. Hasta aquí lo esencial, a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos quedan 5 minutos más para hablar de deporte y de cosas accesorias al deporte antes de que siga la tarde con Pilar y con Fernando, pero ya saben, es viernes, así que resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni, ¿cómo estamos?
A ver, lo que estamos buscando es una fiesta, un pueblo o cualquiera de las dos cosas, la fiesta de ese pueblo, ¿no?
Exactamente, sí, que monta tanto, ¿no?
Eso, vale.
Una fiesta es muy bonita, así que merece la pena ir. Este año no es el año más indicado porque se van a celebrar simbólicamente, aunque no se ha suspendido oficialmente, pero va a ser una celebración simbólica, en un pueblo que celebran tres fiestas al mismo tiempo, tres santos al mismo tiempo, que son San Juan, San Felices, que es el patrono del pueblo, y San Pedro. Y que es un pueblo que, en teoría, tendría que empezar por F, porque es una atalaya los riscos que le rodean, pero con esas cosas del lenguaje que acaban en H, y ayer pusimos una musiquita muy bonita de referida al vino, porque lo que hacen ahí es celebrar las fiestas del vino. Y el pueblo son
40.000 litros de vino por los aires. En Aro, tierra de conocidos caldos, hoy el vino se disfruta de una forma distinta.
Lugar referencia para los amantes del vino, ¿eh? Qué maravilla Aro, sí señor.
El pueblo o la ciudad de Aro, en La Rioja, que tienen unas fiestas estupendas a finales de junio y que este año, pues bueno, no es el mejor año, pero apuntámosla para ir otro año.
Hay que volver, por supuesto. Hay que estar en Aro, ¿eh? Lo dice uno que ha estado. Si te gusta el vino, tienes que estar allí. El ganador de la semana, Dani Asenjo, ¿quién es?
Se llama Alejandro Bezares y en Twitter es @janovez.
Muy bien, pues nada, felicidades para él. Mira, esto habría que premiarlo con una botella de vino en vez de con otra cosa, ¿eh? ¿La pagas tú, Pedrito?
Yo pago lo que haga falta.
Un abrazo grande, cuídate, anda.
Adiós, chicos.
Bueno, todavía un par de cosas más. Por ejemplo, esto podríamos tratarlo a modo casi de poligrama, ¿no? Porque la recomendación del día le hemos pedido a Poli Rincón, al gran Poli, que nos diga, a ver, ¿qué podemos ver, Poli, este fin de semana?
Buenas tardes, Muni. Pues sí, mira, me gusta lo que me preguntas. Yo te voy a hacer una recomendación para todos nuestros oyentes de una serie que a mí me está encantando, porque además es una serie de historia, que se llama The Last Kingdom, que es cómo se creó Inglaterra, cómo se creó el Reino Unido, cómo se juntaron todas las tribus que había, y una cosa muy importante que es la invasión de los daneses en el Reino de Inglaterra. Y tanto el Reino de Wessex como de Martrian, como lo que era Londres. Entonces, pues la verdad que la historia es muy bonita. Tengo que decirte que es muy fuerte, muy dura la serie, pero yo se la recomendaría a todo el mundo, porque es muy realista, absolutamente muy realista. Te vuelvo a repetir el nombre, The Last Kingdom. Y luego hay otra que a mí me encanta, que es, bueno, sobre la historia de Michael Jordan, evidentemente, que es El Último Baile, o The Last Dance, que es la historia de todo lo que pasó, cómo ganaron los anillos, cómo fue desde que empezó Michael Jordan, y la verdad que retrata muy, muy, muy bien todo lo que es ese mundo. Por lo tanto, mis dos recomendaciones son las que te he comentado para todos nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Grandísimo, Poli Rincón. Se aprende muchísimo con él, incluso de inglés. Se aprende también mucho inglés con Poli Rincón. Bueno, en fin, qué cierre. El de siempre, el del aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, Son, el muchacho del Tottenham, buen delantero, el coreano, ha aprovechado este momento para terminar su mili. Hay tíos que hacen la mili y no se despeinan, y les arancha. El Madrid volverá a entrenar el lunes a las 10 de la mañana. Imagino que para evitar atascos. ¡A las 10 de la mañana! ¡Bah! Unos acaban la mili y otros se ponen a hacer rondos a las 10 de la mañana. Uf, veo la 14 muy lejos, sí. Los soldados de Zidane. A Melilla los mandaba yo. O a Jaca, cuando vuelva la nieve. ¡Ah! Soy muy de son.
Qué gusto poder volver a escuchar con frecuencia por aquí a esta hora al gran Watts, al maestro Watts. Bueno, señoras y señores, Dani Asenjo ha estado al frente de la producción y David Torrenova a los mandos del sonido. No somos absolutamente nadie para dar consejos ni para pedir favores, pero sí les podemos decir lo que aquí vamos a hacer en los próximos días. No bajar la guardia, porque el bicho sigue ahí fuera. Por favor, sigan el consejo. Aunque decía que no íbamos a pedir, lo pedimos. Y escuchen la radio, que la radio siempre les acompañe. Buen fin de semana, sigue la tarde. Gracias, adiós.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Hemos arrancado hace media horita, Pilar Cisneros y yo, para acompañarte, para acompañarnos. Estaremos contigo hasta las 7, hasta que llegue Ángel Expósito. Estamos pendientes esta tarde de que el Ministerio de Sanidad nos diga qué provincias, porque en principio es la provincia, pasa, qué provincias pasan a la fase 1 de escalada. Es importante porque, bueno, le puede cambiar la vida a muchas personas, porque con una fase 1 se puede visitar a familiares y amigos, se puede asistir a entierros, esos entierros que en muchos casos no se han celebrado, se puede comprar sin cita previa, se puede uno sentar en la terraza de un bar. Claro, eso cambia mucho las cosas. Hoy hemos sabido que en las últimas 24 horas 229 de los nuestros han muerto. Nada de lo que son, nada de lo que han sido se pierde para siempre. Estas cifras, estas historias, estas familias rotas nos dicen que esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. La cifra de contagios apunta lo mismo, de contagios oficiales. Hay una bronca política a raíz de los titubeos del gobierno de Madrid al solicitar el pase a la fase 1. Titubeos que muestran la debilidad de un gobierno que unas horas dice una cosa y otras dicen otras, cuando evidentemente no se podía pasar en Madrid a la fase 1. Al final, por las presiones de Ciudadanos, se ha solicitado, que no se le va a conceder porque ya lo ha anunciado Iglesias antes de tiempo, y Iglesias tiene mucha prisa. Evidentemente, la solicitud se ha hecho por criterios políticos, ya digo, porque la presidenta Ayuso en su momento dijo que no lo iba a reclamar. Pero esto ha servido para que Iglesias acuse al PP de querer ganar posiciones políticas jugando con la vida de la gente. La solicitud de pasar de una fase a otra no supone jugar con la vida de la gente, porque en realidad la decisión la toma el Ministerio de Sanidad. Pero esta reacción de Iglesias ante una conducta realmente poco ejemplar del gobierno de Madrid, esta reacción de Iglesias nos hace imaginarnos qué hubiera sucedido si Iglesias hubiera estado no en el gobierno sino en la oposición. Ha bastado para que se hiciera una solicitud inconveniente, para que Iglesias acusara de jugar con salvar vidas. Hemos tenido, afortunadamente, acuerdo de empresarios y sindicatos y gobiernos sobre la prórroga de los ERTES. Vamos a hablar de ello a lo largo de la tarde. Se prorrogan más allá de lo que pueda durar el estado de alarma hasta el 30 de junio, con incentivos para aquellos empresarios que vayan incorporando antes de esa fecha a los trabajadores a sus plantillas. Eso se va a hacer, se va a incentivar, bueno, rebajando considerablemente las cuotas a la Seguridad Social. Y una de las reclamaciones que hacían los empresarios, que es que los despidos por causa mayor dejaran de estar prohibidos, pues esa prohibición se flexibiliza. Vamos a ver si se puede llegar a más acuerdos de este tipo, porque con la que tenemos por delante nos van a hacer mucha falta. Esperemos que en algún momento esa dialéctica tan típica de la vida política y social española, que es o poner bienes se supere. Es una especie de fórmula endiablada, ¿no? Yo, para afirmar la libertad, niego la seguridad. Para afirmar el valor del Estado, niego el valor de la iniciativa social e iniciativa privada. Para fortalecer la lucha contra la pobreza, por cierto, en la que las organizaciones sociales como Cáritas tienen un gran protagonismo, para luchar contra la pobreza tengo que criminalizar a los empresarios. O sea, lo normal, o sea, lo conveniente, cuando una cosa está bien hecha, es cuando no opone bienes diferentes, sino cuando todo se saca adelante junto. Es decir, se puede luchar contra la pobreza y a la par alentar a los empresarios a que hagan su trabajo. Se puede y se debe. Este es el problema. O sea, es un reto, ya es complicado. Pero se puede luchar por la libertad sin dejar atrás la seguridad. El mundo, afortunadamente, es complejo y no es binario. O sea, el mundo no está hecho de o A o B. El mundo mejor está hecho de A más B. Pero para los políticos, la polarización binaria, afirmar A en contra de B, es una forma sencilla de conseguir adeptos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. A punto de cumplir todos nuestra octava semana de confinamiento. Echamos de menos tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué ganas, por ejemplo, de que llegue este momento? Volver a ver una alfombra roja, o a los actores, o los directores, o a las estrellas de cine, tenerles cerca, bajo los focos, los flashes, el fotocall. Puede que tú hayas sido una de esas personas amantes del cine, amantes de los festivales, que se acerca precisamente a la entrada, luego seguramente a ver también mucho cine, pero que también le gusta pasearse por la entrada, ¿verdad?, de esos pabellones, de esos lugares habilitados para exhibir tantas y tantas películas, y pasearte de alguna manera con tus actores y actrices favoritos en la alfombra roja y hacerte, si puede ser, también algunas fotos con ellos. Como digo, tantas cosas que echamos de menos, también el cine, ¿no?, en la gran pantalla, también los festivales. Claro, es un sector complicado, ¿no?, que volverá poco a poco. De hecho, está previsto que sea en la segunda fase de la desescalada, pero habrá que ver cómo, ¿no?, porque será con el 30% del aforo en los cines, y esto me imagino que también pues genera muchas complicaciones a la hora de sacar esas salas adelante. Pero los festivales de cine se están reinventando también, no queda otra. Y fíjate, los más importantes festivales de cine del mundo han decidido unirse en un evento único y conjunto. Y te hablo de Tribeca, de Cannes, de la Mostra de Venecia, de Toronto, de Berlín, del Festival de Sundance y del mismísimo Festival de Cine de San Sebastián. Pues se han unido en un evento que se llama We Are One, a Global Film Festival. José Luis Rebordinos es el director del Festival de San Sebastián. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El mundo online, que ahora mismo es también el mundo para los estrenos de cine, curiosamente, y por lo que veo también para los festivales, en este caso para un festival conjunto. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, yo querría empezar diciendo que creo que el mundo online no va a poder sustituir a los festivales presenciales como los conocemos hasta ahora. De hecho, por empezar por el principio, esto arranca de que el Festival de Tribeca, como otros muchos festivales, desgraciadamente no han podido celebrar su edición presencial. Y entonces Tribeca se puso en contacto con una serie de festivales, algunos de los más importantes del mundo, nos llamó y nos pidió si queríamos participar en este festival online conjuntamente con ellos y con algunos de los festivales más importantes. Por supuesto que nos pareció una idea muy bonita, pero nosotros les pusimos una sola condición, y es que los materiales que San Sebastián seleccionara para ese festival global, que se podría ver online, fueran materiales que ya habían tenido su vida previamente. Es decir, no son materiales inéditos, porque precisamente nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo que la edición próxima del Festival de San Sebastián, que esperemos que tenga lugar a finales de septiembre, será presencial o no será. Por una razón, porque se puede usar el tema online y es muy interesante, da muchas posibilidades para muchas películas, pero pensamos, como hizo en su momento las declaraciones Thierry Frémaux, director de Cannes, o Barberá, director de Venecia, que esas películas que pedimos para nuestras secciones oficiales en Premier Mundial o en Premier Europea son películas que tienen que pasar primero por una sala de cine antes de ir a un circuito online. En uh-huh. este caso, como jugamos con materiales que ya han tenido una vida, pues nos pareció una maravillosa oportunidad, ¿no?
Claro, porque yo si entro en cualquier buscador y miro Festival de San Sebastián, a mí, por supuesto, me siguen saliendo las fechas que tenéis previstas para este próximo mes de septiembre. La idea, José Luis, es que el festival se pueda celebrar.
Sí, nuestra idea es celebrarlo y celebrarlo ahí. Estamos muy al tanto con conversaciones con autoridades sanitarias y civiles, tanto del País Vasco como del Estado, y nosotros pensamos que si la pandemia evoluciona con normalidad, como parece que va evolucionando, podrá haber Festival de San Sebastián. Obviamente no tenemos nadie una bola de cristal, y si de pronto hay un rebrote de la pandemia en agosto, pues probablemente habría que suspender, por lo menos en esas fechas, ¿no? Pero sí que da la impresión de que hay posibilidades de que podamos hacer un festival que intentaremos que sea lo más seguro y lo más amable posible en la segunda quincena de septiembre.
Vosotros todavía tenéis tiempo, lo tiene, por ejemplo, Venecia. Tribeca era en abril, se tuvo que cancelar. Difícil lo tienen en Cannes, ¿no? Es a mediados de junio, sí. Si no recuerdo mal. La cosa ahí está bastante más complicada.
Cannes, de hecho, está ya retrasado. Es a mediados de mayo y en principio está retrasado. No se sabe si van a intentar hacer algo a finales de año o si lo que van a hacer es sacar una especie de label para las películas que estaban previstas en Cannes, que como esta película estuvo en Cannes, estaba prevista en Cannes 2020, y luego podrían formar parte de otros festivales de otoño, pero se sabría, sería una forma de solidaridad de los festivales de otoño, el propio Festival de Cannes, de reconocimiento de que esas películas iban a tener una proyección anterior, y sería una forma de ayudar en la promoción de las películas, ¿no? Pero bueno, ahora en España el primer reto, yo creo que grande que tenemos, es el festival de Málaga, que está previsto para la última quincena de agosto. Sería muy importante para todos que este festival pudiera celebrarse, porque esto serviría para que los que vamos después pudiéramos aprender de las dificultades que vamos a tener, de la misma manera que si San Sebastián se produce será bueno para festivales como Valladolid, Sevilla o Gijón, porque aprenderán de nuestros errores, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pueda celebrarse Málaga, tienen mis mejores deseos, además son grandes amigos los que lo organizan, y además es una pena porque lo suspendieron una semana antes de realizarse, creo que con una decisión muy valiente y muy responsable, teniendo, yo creo, una de las mejores ediciones previstas de los últimos años, es decir, que ojalá puedan celebrarla.
Bueno, pues como ya vemos de avance entonces, y como una idea muy bonita que también se ha organizado, en este caso sí es online, este We Are One, donde sí os habéis reunido varios festivales, cada uno, como tú dices, ha decidido qué películas lleva, pero sí tiene una fecha, es del 29 de mayo al 7 de junio, es otra manera diferente de ver cine, que no es la manera ideal, entiendo que no lo es para ti, porque decías tú, vamos a ver cómo vamos aprendiendo también a adaptarnos a las nuevas maneras de ver cine. ¿Tú crees, José Luis, que nos queda un largo aprendizaje por delante? ¿Cómo ves tú el cine? Pues no sé si a partir de septiembre o cuando se pueda.
Bueno, nosotros somos un festival que desde el primer momento hemos apostado por poner películas producidas por las plataformas, por poner series de televisión, no tenemos ningún problema, al contrario, creo que las nuevas tecnologías y el uso de los nuevos dispositivos electrónicos es una maravilla. Es decir, a mí como espectador me gustaría que las películas estuvieran al mismo tiempo en las plataformas para poder verlas cuando no puedo ir a la sala, y en la sala para cuando sea una película que me interesa un poquito más o puedo ir a verla, ¿no? Lo que pasa es que esta discusión ya estaba, esta evolución ya se estaba dando antes de la pandemia. Es decir, está claro que vamos a evolucionar hacia poder tener muchas más posibilidades digitales. Yo no soy nada contrario a las proyecciones online y nada contrario a las plataformas. Lo que soy contrario es a que cierto tipo de películas no puedan tener una vida previa o por lo menos al mismo tiempo en una sala de cine, ¿no? Entonces, creo que el gran problema de la pandemia es que la evolución que ya se estaba dando hacia nuevas fórmulas de producción, de exhibición, etcétera, se va a acelerar, y tenemos el riesgo de que avancemos de una manera demasiado acelerada y un tanto desorganizada, ¿no? Que igual una serie de procesos que se iban a dar a lo largo de los próximos 4 o 5 años haciendo negociaciones de todo tipo, porque imagínate, por ejemplo, algo que ya se está acelerando en Estados Unidos, que una película sale al mismo tiempo en las salas de cine que en que nuestras plataformas en casa. Bueno, probablemente es el futuro y no es malo, pero claro, eso supone que tiene que haber una serie de cambios. Una serie de cambios, ante, por ejemplo, respecto a las normas que van a regir la relación entre los distribuidores y los exhibidores. Si un exhibidor en su cine tiene una película en exclusividad, pues igual es normal que le estén cobrando un 65% de la recaudación.
Pero José Luis, es que ahora además os encontraréis con otro problema, que es el tema del distanciamiento de seguridad, digamos, de en los cines. Cuando empiece la desescalada y cuando estemos en fase 2, que ya podrán abrir los cines, ¿podrán abrir realmente con ese número de personas en un cine? ¿Podrán mantenerse los cines?
Ya hay algunos que con el 30% ya han dicho que no van a abrir. Probablemente con el 50%, que si no me equivoco llega más o menos en junio, con el 50% ya sea más viable, ¿no? Nosotros esperamos que en el festival por lo menos tengamos ese 50% de aforos como mínimo, ¿no?
Claro, porque esta es otra cuestión, ¿no?, que también ha traído. Se han juntado las dos. Por un lado, el tema de que ya convivíais con las plataformas y ahora esta cuestión de la salud que impone también este distanciamiento, ¿no?, estas normas de seguridad frente al coronavirus. Bueno, nos quedamos de momento, por supuesto, con la perspectiva de que tendremos, ojalá que sí, Festival de San Sebastián. Será además una muy buena señal de que hemos dejado atrás, entre comillas, o buena parte de toda la crisis que estamos viviendo con el coronavirus, pero que tenemos esta posibilidad de ver buenas películas también online en este festival de tantos festivales juntos que es We Are One, que entiendo, José Luis, que tendremos una cartelera buenísima, claro.
Bueno, fíjate, serán 100 horas de programación de todos los países del mundo y películas vinculadas a los festivales. Supongo que va a ser una programación muy, muy interesante, seguro que sí.
Del 29 de mayo al 7 de junio, con este nombre, We Are One, a Global Film Festival, y después, ojalá que sí, ya todos los festivales a los que nos encantaría acudir, entre ellos, como no, principalmente al Festival de San Sebastián, como nos cuenta su director. José Luis Rebordinos, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotras.
Las flores, el mes de las flores, es el mes de mayo, las flores que adornan ventanas y balcones. Ya no te digo si alguien tiene la suerte de tener jardín, un parterre ahí con unas bonitas flores, unos rosales, hombre, por favor, unas lilas, con ese olor maravilloso que tienen las lilas. Yo qué sé, ¿qué flores, qué plantas tienes en casa? ¿Las estás cuidando especialmente estos días? ¿Te están alegrando el confinamiento? Te lo estoy preguntando esta tarde, te lo está preguntando Rosa Rosado.
Hola Pilar, y sobre todo que nos cuenten la historia que hay detrás de algunas plantas, porque es verdad que se les coge mucho cariño, y mira lo que nos cuenta Mariano.
Yo tengo una ventana de un patio interior, tres macetas. Una es una aloe vera, otra una sin nombre, que no sé ni qué planta es, y en la tercera me nació una planta que al principio no sabía cuál era. Bueno, y tenía pinta como ser de un arbolito, más que otra cosa. Y hete aquí que con el tiempo, pues creo que es un laurel, pues ya le salió la hoja y es el que creo que más se aproxima. Lo que pasa es que ya ha cogido tanto tamaño que estos días que ya se podía pasear, lo que he hecho ha sido llevármele trasplantado en una bolsa de plástico y he ido a una zona donde yo vivo, que hay un pequeño río cercano, y lo he plantado allí. Y a ver qué pasa, ya le diré con el tiempo. Esa es mi historia con las plantas. Nada más que tengo tres y es la única que ha pillado, digamos, poder salir a la calle igual que nosotros. Venga, muchas gracias.
¡Qué bueno!
Se ha ido a la calle, se ha ido de fiesta al río.
Se la ha llevado fuera.
¡Qué bueno!
Para fíjate que disfrute y para que crezca ahí más salvaje. Es bonito,
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Bueno, Pilar, y vamos a alegrarnos la vista con mensajes como este.
Buenas tardes. A mí me encanta ver las margaritas que han salido en mi jardín así salvajes. Y luego mis rosas, que ya están preciosas. Y están a punto de salirme las azucenas. Es una planta que llevo 2 años con ella y preciosas. El día que salgan las flores, os mando una foto. Un besito para todos.
Por favor, quiero que nos inundéis nuestras redes sociales, @latardecope y facebook.com/latardecope, con las fotos de vuestras flores, de vuestras plantas. Por favor, dadnos también muchos consejos. Hay gente que es verdad que tiene una facilidad especial para cuidar las plantas. Tienen lo que se llama dedo verde y otros que somos bastante más torpes. Pero
dedo azul. Sí, yo lo tengo azul.
Sí, no sé si es azul, rojo o de qué color, pero que hay que tener mucho cuidado y, en fin, no se nos dan bien las plantas. Por cierto, y la historia que dices tú, mira, la foto que hemos colgado para avanzar el tema, que esta foto es mía, que se le ha pasado a Mónica Villalain para que la pusiera en @latardecope, que es un barreño de estos de latón lleno de rosas de muchos colores. Esta foto la hice en una floristería de Londres, que la tenían en la puerta en un viaje que hice de fin de semana en 2017, y me pareció tan bonito Es que tan bonito, no sé, bueno, lo digo porque la hemos colgado y es preciosa. Cada vez que la veo me anima la vida, o sea, me alegra. Ya solo verla me alegro. Así que bueno, pues también tiene su historia. Ves de un viaje que de momento se quedó ahí, vete tú a saber cuándo puedo yo y todos volver a Londres a ver esas flores. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Y ya sabes que a nosotros en este programa en la tarde nos gusta también mucho poner el foco en el lado bueno de la gente, porque hay un montón de historias impresionantes que merece la pena contar y conocer a sus protagonistas. Y mira, quien suele estar muy pendiente de todo esto para conseguir esas historias es nuestro compañero Pedro del Castillo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, hoy quiero compartir con vosotros una historia que a mí me ha encantado, porque sobre todo también tiene un final feliz. Los protagonistas son José María y Ángeles. Ambos tienen 78 años y llevan casados 53, o sea, casi nada. Se casaron muy jovencitos, de hecho. Bueno, pues los dos se contagiaron de coronavirus.
Sí.
Aquello se complicó y tuvieron que ingresar en el hospital. Pues por casualidades de la vida, aunque se pusieron malos en momentos diferentes, terminaron ingresados en el mismo hospital y en la misma habitación, o sea, pudiendo hacer esta recuperación juntos, lo cual me parece que es un regalazo.
Y qué curioso, porque ellos sí pueden decir eso, que se cumple a pies juntillas lo de lo que se promete en las bodas, ¿no? En la salud y en la enfermedad, porque José María y Ángeles lo han vivido todo esto a la perfección y además siempre juntos, ¿eh?
Totalmente. Entonces, ¿cuál es el lado bueno de esta historia? Bueno, pues en primer lugar, que pudiesen estar juntos y que pues, pudiesen hacer esta recuperación. Pero es que además, el otro lado bueno es que ya están en casa, Pilar, y les han dado el alta y se encuentran perfectamente. Quiero que escuches a una de sus hijas, que se llama Irene, y está emocionada.
No te imaginas, yo estoy como loca por ir, por abrazarle. Bueno, hay que ejercitar la paciencia. Y las fotos que nos mandaban desde el hospital no podían ser más tiernas, los dos con su bata, su mascarilla, viendo la pizza por la tele. Muy gracioso. La verdad que ha sido un regalazo que se hayan podido recuperar juntos, porque hay muchos matrimonios que están separados durante días, y ellos han tenido esta suerte inmensa, inmensa. Así que estamos súper agradecidos.
O sea que José María y Ángeles se enfermaron los dos de coronavirus, acabaron en la misma habitación del hospital con 78 años que tiene cada uno, 53 casados, y afortunadamente se han recuperado los dos. ¡Qué chulo!
Totalmente, una gran noticia y que celebramos. Bueno, oye, y que ya que te estoy hablando también de personas mayores, quiero comentarte que esta noche en 13 se emite el programa Solidarios por un Bien Común, que además pues tengo la suerte de presentarlo yo.
Ah, mira, qué casualidad, ¿eh? Lo presenta Pedro del Castillo, señoras y señores.
No, pues es muy bonito, es muy chulo el programa, hablaremos pues de los ancianos, de la soledad de los mayores, pero fijándonos también en este lado bueno de la gente del que estamos hablando ahora, ¿no? De los que ayudan, de los que reciben esta ayuda y con testimonios muy concretos, por ejemplo, como el de Loli Enrique. Loli, para que la gente se haga una idea, pues es una peluquera que ya está jubilada, eso sí. Y ahora lo que ha decidido es que en vez de estar en casa, pues quiere estar ayudando en una residencia, haciendo pues lo que mejor sabe hacer, que es cortar el pelo. Entonces, entre tijera y tijera, como le encanta también la poesía, pues va recitando poemas a sus clientes y haciéndoles el día a día más ameno.
Oye, qué chulo. O sea, que Loli, que ya está jubilada, que podía estar tranquilamente en casa descansando y sin hacer nada, en vez de hacer eso, coge sus tijeras, sus cepillos, su secador y se va a esas residencias, a las personas mayores, a cortarles el pelo y a recitarles poesía.
O sea, es una crack. Además, es que realmente es de estas personas que se come la pantalla en televisión y te lo adorna y que es, bueno, una mujer fantástica. Y luego tienes a Enrique, que es un sacerdote muy joven, que está de párroco en el Valle de Turón, en Asturias, que es uno de los lugares, con más ancianos y con la gente más anciana de España, y está volcado en ayudar a las personas más mayores, pero haciendo además de todo, no te imaginas, o sea, si hace falta hacer la compra, hace la compra, si hace falta que haga la comida a alguna persona que está sola, lo hace, o sea, es un sacerdote multiusos, como dice él. Pues mira, así son Loli y Enrique, dos personas realmente geniales.
Las mayores han llegado aquí con mucho mérito, con su vida vivida. Y ya que están aquí, pues, ¿qué esperan? Cariño.
Yo creo que la mayor caridad que podemos tener con las personas solas no es dar cosas, es darnos. Yo mi tiempo, que es lo más sagrado, te lo ofrezco a ti, que me importas.
dar cariño, dar tiempo, todo esto, y vamos a conocer sobre todo a estos dos personajes y hay muchos más, ¿no? Esta noche, ¿a qué hora, Pedro?
A las 9:30 en 13, ¿eh?
No Solidarios por un bien perder. Común. Y además con Pedro del Castillo presentándolo, por favor, que esto es un plus, ¿eh?
Pilar, luego esta noche te voy a preguntar si lo has visto,
vale.
Te voy a hacer...
Hombre, ahí que voy a estar.
Oye, que se lo apunte eso la gente. Y luego, más cosas que te cuento. ¿Sabes que con esto del coronavirus se están haciendo virales pues diferentes vídeos musicales, sobre todo por su originalidad? Bueno, pues esto último que te voy a poner ahora es una versión buenísima de la canción de Imagine tocada con el saxo. En esta versión, pues han participado saxofonistas de diferentes países de todo el mundo, pues Japón, Portugal, Brasil, por supuesto también España. Y pues en ella, cada músico, desde sus lugares de confinamiento, han interpretado simultáneamente esta canción de John Lennon.
A mí me parece asombroso, ya lo dije el otro día también con lo que pusimos esa canción, en verdad, que cantaban todos los cantantes y tenores del Liceo de Barcelona, ¿verdad?
Sí.
Que era asombroso, porque también cada uno desde su casa, el coro también completo, los músicos, interpretaban una canción fabulosa, y cada uno desde su casa lo hacen y luego lo ensamblan todo y queda perfecto. Y esta versión también es preciosa, preciosa.
Lo cuadran perfectamente. Es verdad que además, sobre todo con la complicación de tener que escucharse con estos cascos que tenemos ahora, o sea, que no tienen la técnica ni los medios para hacerlo todo perfectamente, o sea, que tiene su complicación. Bueno,
o sea, que esto es todo el Imagine de John Lennon, pero con saxo. Cuidado, ¿eh?
Y va dando saltos de personajes, de músicos en diferentes países. Es que, vamos, lo tiene todo. Demuestra que la música, aunque estemos ahora mismo separados y aislados, pues nos une más que nunca, Pilar.
Escuchamos porque es una preciosidad esto, ¿eh? Maravillosa versión al saxo de músicos de todo el mundo conectados online grabando esta versión del Imagine de John Lennon. Pedro del Castillo, gracias. Te vemos esta noche a las 9:30 en 13. Solidarios por un bien común. Gracias, ¿eh?
Adiós, adiós, Pilar.
Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Y el calorcito, el verano está ahí a la vuelta de la esquina, el sol y la playa. Y la piscina, claro, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Nos podremos bañar en las piscinas y las playas? Dentro de un ratito contestamos a estas preguntas.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.